Anuncia Estados Unidos sanciones contra una entidad financiera cubana con sede en Londres. Advierte alto funcionario del Departamento de Estado sobre los peligros de invertir en Cuba. Asciende a 2.597 los casos confirmados de coronavirus en Cuba tras registrarse 9 contagios adicionales en la isla. Denuncian las precarias condiciones de reclusión que sufren parlamentarios y otros presos políticos en Venezuela. Y descalifica el gobierno de Hong Kong a 12 candidatos pro democracia a las elecciones legislativas.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos amigos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Danilo Puentes Cortés, sala de redacción Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 6:02 comenzamos con el recorrido informativo. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó este jueves a la entidad financiera Haven Bank, vinculada al gobierno cubano y con sede en Londres. Michelle Sagué amplía.
En un comunicado, el Departamento del Tesoro anunció que añadía a Haven Bank a la lista de designaciones especiales de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. En su página web, Haven Bank señala que el Banco de Inglaterra le autorizó a operar como banco en agosto de 1973, siendo el único banco con capital cubano establecido fuera de la isla y del cual el Banco Central de Cuba es accionista. Se añade en la página web que el Banco Nacional de Cuba le dio a Haven Bank una licencia para establecer una oficina en Cuba y que la misma se creó en mayo de 1995. De acuerdo con un reportaje de Cubanet de mayo de este año, Haven Bank es el único banco cubano fundado y establecido fuera de la isla, registrado en el Reino Unido y con participación en la Bolsa de Valores de Londres. Según Cubanet, Haven Bank, que anteriormente se llamó Havana International Bank y se estableciera como Havana International London Bank, fue fundado en el Reino Unido por un grupo de funcionarios cubanos vinculados al Ministerio del Interior, al Banco Central de Cuba y en especial a las operaciones de flete de embarcaciones. Señala además que a partir de la entidad financiera se generó la más grande operación de creación de empresas offshore por parte del gobierno cubano, orquestada por Fidel Castro. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El subsecretario de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, advirtió en Twitter del peligro de invertir en Cuba. Kozak afirma que en 1960 los compinches de Castro robaron todos los activos extranjeros en Cuba y se apropiaron de empresas, saquearon negocios y destruyeron granjas. Al lanzar esta alerta a probables inversionistas en la isla, Kozak señala que si el régimen lo ha hecho antes, lo harán de nuevo. Y se cumplen 10 días de la entrada en vigor de los centros que comercializan en dólares y residentes cubanos entrevistados por Radio Martí alertan que la medida está provocando un aumento de las colas y el desabastecimiento en las tiendas donde compra la mayoría de la población. Tomás Cardoso amplía.
Desde Puerto Padre, Las Tunas, Vladimir Martín Castellanos informa que las colas se hacen desde la madrugada.
No hay de nada. De las 3 de la mañana se encontraban en una cola esperando a ver si llegaba aceite y pollo.
Hoy mismo yo salí a ver qué es lo que habían sacado en los mercados y no hay de nada. Respecto a las tiendas SMCL, yo no me he asomado porque sé que hay comida, pero no me toca porque yo no tengo divisa, o sea, dólares verdes.
Alexander Rodríguez vive en la comunidad de Los Pinos, en las cercanías de Vanes, en Holguín, y cuenta que se pasa en el día haciendo colas.
El hambre, la hambruna es muy grande.
El campesino Daniel Alfaro, en San Antonio de los Baños, destaca que allí la escasez es total.
Es penoso que a esta altura, después que este desgobierno metió a tanta gente presa por el dólar, que la moneda que hoy ellos impongan para alimentarse, sea el dólar.
Gerardo Páez Díaz vive en Artemisa y comenta que ya la policía no cuida las colas.
Las colas no han disminuido, más bien han aumentado, donde compran los cubanos con el CEUCE.
Guantánamo no escapa a la falta de comida, según el residente Henry Cuoto Guzmán.
Las tiendas en CEUCE es una fachada. La gente duerme en los corredores de las tiendas con sábanas, esperando a ver si llega algo.
Y en la ciudad de Holguín, las tiendas en dólares están bien abastecidas. Reporta el periodista independiente Ramón Zamora.
Solamente aquellos que están beneficiados con estas tarjetas MLC son los únicos que tienen la oportunidad de poder adquirir estas cantidades de productos. El resto del pueblo se mantiene sufriendo por el desabastecimiento tan grande que hay en todos los mercados.
Joel Espinosa Medrano es cuentapropista en Santa Clara y nos dice que el Estado es el gran ganador con la medida.
Esta medida va a favor del Estado, pero no va a beneficiar en nada a la alimentación ni adquisición de productos de primera necesidad a la mayoría de los cubanos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y mucha atención, 9 nuevos casos del coronavirus en Cuba. De acuerdo con el informe de este miércoles, el Ministerio de Salud en Cuba, que dice que se elevó ya a 2.597 los contagios a nivel nacional. Los 9 casos son de La Habana, 3 de ellos con fuente de infección en el extranjero. 6 son del sexo femenino, entre ellas una niña de 10 años y 3 de masculino. Hay 2 contagiados residentes en La Habana del Este, 2 en Guanabacoa y otros 2 en La Lisa. Los 3 restantes proceden de San Miguel del Padrón, Boyeros y Arroyo Naranjo. El MINSAP reporta 406 pacientes ingresados en hospitales, 153 casos confirmados, entre ellos una mujer de 67 años de Camagüey, en estado crítico estable. Hay 237 casos sospechosos y otros 16 bajo vigilancia, aparte de 3.436 personas cuya situación es seguida en sus hogares. Y el envío de personal de salud a misiones en el extranjero multiplica el trabajo de los que quedan en la isla. Así lo ha denunciado un radiólogo pinero en este reportaje que nos entrega Yolanda Huerga.
El radiólogo Víctor Manuel Hernández Navarro, trabajador del Policlínico 3 Orestes Falls Oñate de Santa Fe, Isla de Pinos, denunció que la movilización del personal de salud hacia misiones internacionalistas obliga a los que permanecen en Cuba a trabajar tiempo extra.
Ellos nos pagan un 25% más, pero es que eso no representa que yo tenga que trabajar horas extra por ese salario, porque ese salario es muy bajo. Yo prefiero el tiempo libre y no ese dinero, porque eso no dinero. Incluso yo enfermo con amigdalitis, con fiebre, ellos me exigían que trabajara para ellos no buscar personal. Lógicamente, personal es un poco muy difícil encontrarlo porque están de misión.
Hernández recalcó que la dirección de su policlínico está violando la reglamentación establecida.
En el sector de salud de aquí de la isla de la Juventud, con la jefa de departamento de personal, dice que las horas extras son 160 horas al mes cuando máximo. Tú debes recibirlo bien o en salario o en días libres, como tú decidieras.
El licenciado en imanología integró hace unos años una brigada médica en Venezuela. De regreso a la isla, tomó la decisión de no repetir la experiencia.
Uno como cubano sí quiere ir a misiones por el bajo salario que tenemos y para más o menos solventar nuestra vida aquí en este país, pero a la vez me acuerdo perfectamente los grandes meses de encierro a que somos sometidos todos los cubanos en Venezuela. Ellos dicen que es para cuidarnos, pero ahí violan los derechos humanos. Estamos hablando de que en 24 horas solamente tenía una sola hora libre.
El régimen envía a miles de trabajadores sanitarios a otros países en los que tampoco sus derechos se toman en cuenta. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a propósito de médicos, el sindicato de galenos, farmacéuticos y dentistas de Kenia volvió a cuestionar la decisión del gobierno de contratar a personal médico cubano en momentos en que 2 galenos cubanos permanecen secuestrados por el grupo terrorista Al-Shabaab. El sindicato propone el empleo de 1,000 doctores kenianos desempleados, que el gobierno no está considerando, y prefiere contratar profesionales cubanos para combatir el coronavirus. 20 galenos cubanos ya se encuentran en Kenia para trabajar unos 6 meses, en un país fronterizo con Somalia, donde preocupan enormemente las amenazas a la seguridad, sobre todo tras el secuestro de los médicos cubanos Acel Correa y Landy Rodríguez.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Avanza el tiempo, son las 6:09, temperatura en La Habana 30 grados Celsius, intervalos nubosos, hay tiempo de tormenta en el área, ya se sienten ahí el paso del ciclón tropical Isaías. En noticias de Estados Unidos, el presidente Donald Trump celebra la bonanza energética de Estados Unidos y pide no convertirse en Venezuela, informa Luis Alberto Facal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el miércoles la independencia energética alcanzada por el país en los últimos tiempos, pero advirtió que en caso de no tener cuidado, podría acabar reproduciéndose una situación similar a la de Venezuela, en la que no tienen agua, no tienen medicamentos y no tienen comida, dijo. Por primera vez en casi 70 años, nos hemos convertido en un exportador neto de energía, y Estados Unidos es ahora el primer productor de petróleo y de gas natural en la faz de la Tierra, indicó Trump durante un acto celebrado en un complejo industrial en Midland, en el oeste de Texas.
Para asegurar que mantengamos esta posición de dominio en el futuro, nunca perderemos esta posición. Mi administración anuncia hoy que la autorización de exportación de gas licuado y gas natural estadounidense ahora puede extenderse hasta el año 2050.
El presidente Trump consideró que la agenda extrema que rige las políticas de la oposición demócrata implicarían la muerte de la prosperidad estadounidense y destruirían el país. En las últimas semanas, el presidente republicano, quien busca la reelección en las elecciones del 3 de noviembre, ha caracterizado el programa de campaña de los demócratas como propuestas extremistas que desembocarían en un gobierno socialista. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y Estados Unidos se acerca a los 151,000 fallecidos por el COVID-19. Desde la ciudad de Nueva York, Laura Sepúlveda, de La Voz de América, informa.
Estados Unidos se mantiene como el país con más muertes en el mundo a cuenta del virus, seguido de Brasil. La curva de contagios sigue en aumento, registrando más de 4,360,000 casos. Un aumento del 80% se ha registrado en las hospitalizaciones a nivel nacional. La delegada del manejo del virus de la Casa Blanca, la doctora Deborah Birx, se refirió a los nuevos casos.
Todavía estamos viendo brotes importantes en fiestas de cumpleaños, fiestas de graduación, reuniones familiares.
California, Florida y Texas eran algunos de los estados con mayor aumento de casos, pero esta semana los tres registraron una leve caída. Empero, los focos parecen no acabarse, sino desplazarse, destaca la mayor autoridad de epidemiología del país, el doctor Anthony Fauci.
Estamos empezando a ver en Ohio, Kentucky, Tennessee, Indiana, que se inclinan a un aumento porcentual de casos positivos. Entonces, si es así, el porcentaje del número total de pruebas que se realiza son positivos y aumentan.
Presidente Trump, quien señaló que considera que los gobernadores que no están reabriendo deberían hacerlo, e insiste en los beneficios de la hidrocloroquina, pese a las alertas de la FDA, cuestionó no tener la misma aprobación que el doctor Fauci.
Él está trabajando con nuestra administración y en gran parte hemos hecho más o menos lo que él y otros, la doctora Birx y otros, que son excelentes, recomendaron. Y él tiene este alto índice de aprobación. Entonces, ¿por qué yo no tengo un alto índice de aprobación?
Laura Sepúlveda, Voz de América.
Y la economía de los Estados Unidos ha caído a un ritmo anual del 32,9% en el segundo trimestre de este año por los efectos de la pandemia del coronavirus, la mayor caída trimestral desde que se tienen registros, ha informado hoy el gobierno. El hundimiento coincide con las estrictas medidas de restricción de movilidad y de cierre de negocios para controlar la expansión del virus. El presidente de la Reserva Federal, Jeremy Powell, indicó que los datos apuntan a una ralentización en el ritmo de la recuperación, pero precisó que todavía es demasiado pronto para decir cuán grande es y lo sostenido que será. Y la popular aplicación de videos TikTok, bajo revisión de seguridad nacional en los Estados Unidos por sospecha de servir a China para espionaje, informa la agencia francesa de prensa.
La aplicación china de videos TikTok está siendo evaluada por el gobierno de Estados Unidos como un potencial riesgo de seguridad nacional. TikTok está bajo revisión del Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos y estaremos haciendo una recomendación al presidente esta semana. Tenemos muchas alternativas. El comité es un panel presidido por el Tesoro de Estados Unidos, a cargo de Steven Mnuchin. El gobierno estadounidense sospecha que la red social es usada por Pekín para labores de espionaje. El presidente Donald Trump incluso ha planteado prohibir la plataforma, aunque se habla también de otras soluciones menos drásticas, como su venta a un grupo de inversores estadounidenses. Varios legisladores de Estados Unidos han instado a prohibir TikTok, y un proyecto de ley pendiente haría ilegal que los empleados de la administración federal usen esa aplicación en dispositivos del gobierno. TikTok siempre ha negado que comparte datos con las autoridades chinas y asegura que no tiene intención de aceptar solicitudes de ese tipo. La plataforma es propiedad de ByteDance y tiene casi 1,000 millones de usuarios. Se volvió muy popular durante el confinamiento por la pandemia del nuevo coronavirus, especialmente entre los jóvenes. En otras partes del mundo, como India y Pakistán, la red social también ha sido cuestionada.
y Estados Unidos ha impuesto sanciones contra 14 personas y entidades en Siria, incluyendo a Hafez al-Assad, el hijo de 18 años del gobernante Bashar al-Assad, quien no podrá viajar ni poseer bienes en territorio estadounidense. Entre los sancionados también figura el mayor general Suhair Taouf al-Assad, familiar del mandatario y uno de los jefes del ejército sirio, acusado de asesinatos en masa y arrestos arbitrarios. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, destacó en un comunicado que el ejército del régimen de al-Assad se ha convertido en un símbolo de brutalidad, represión y corrupción, al asesinar a cientos de miles de civiles, detener y torturar a manifestantes pacíficos y destruir escuelas, hospitales y mercados. Las sanciones son las segundas aplicadas por Washington a Damasco, tras las impuestas en el mes de junio contra Bashar al-Assad y su esposa Asma, como parte de una campaña para privar al régimen de los ingresos y el apoyo que le permiten mantener la guerra y cometer atrocidades contra los sirios. Y en medio de una gran expectativa, la NASA lanzó este jueves un vehículo espacial a Marte, que además desplegará un mini helicóptero en el planeta rojo. Detalles con Gioconda Tapia.
La NASA lanzó hoy una ambiciosa misión a Marte con el despegue del vehículo espacial de última generación Perseverance, un robot de 6 ruedas encargado de desplegar un mini helicóptero, probar equipos para futuras misiones humanas y buscar rastros de la vida marciana pasada. La misión de $2,400 millones despegó desde Cabo Cañaveral en Florida a las 7:51 de la mañana, hora del este de Estados Unidos, en un día completamente claro y cargado de gran expectativa. Este es el 9º viaje de la Agencia Espacial Estadounidense a la superficie marciana. Perseverance llegaría a Marte en febrero del próximo año. El administrador de la NASA, Gene Bridenstine, explicó en conferencia de prensa el miércoles algunos detalles de esta misión, a la que calificó como un importante paso en el camino que la NASA ya ha recorrido en Marte.
Esta es la primera vez en la historia que vamos a Marte con la explícita misión de encontrar vida en otro mundo.
El Perseverance intentará por primera vez recolectar muestras de rocas marcianas para la Tierra, recogiendo materiales en cápsulas del tamaño de un cigarro y dejándolos esparcidos en la superficie para su recuperación por otro futuro vehículo que será enviado al planeta rojo. Gioconda Tapia, Voz de América, Washington.
Son las 6:17, tenemos 31 grados en Pinar del Río, hay poca nubosidad y a propósito de condiciones meteorológicas, el aviso de las 5 de esta tarde del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos ubica la tormenta tropical Isaías cerca de la latitud 19.5 norte, longitud 70.6 oeste. Isaías se desplaza hacia el noroeste a cerca de 31 kilómetros por hora y se espera alguna disminución en la velocidad de traslación durante los próximos días. Según la trayectoria, el centro de Isaías continuará esta noche desplazándose cerca del sureste de las Bahamas. Se pronostica que Isaías estaría cerca del centro de las Bahamas el viernes en la noche. Luego se trasladaría en horas del sábado cerca o sobre el noroeste de Bahamas, aproximándose al sur de la Florida. Los vientos máximos sostenidos de Isaías son de cerca de 95 kilómetros por hora, con ráfagas más fuertes. Se pronostica un fortalecimiento de la tormenta durante el viernes cuando pudiera convertirse incluso en huracán. Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 390 kilómetros del centro. La presión mínima central estimada basada en observaciones de superficie en la República Dominicana son de 999 milibares. Son las 6:19, gracias por su sintonía. Vamos a noticias de América Latina porque Venezuela, allí se ha denunciado ya violaciones a los derechos humanos nuevamente de parlamentarios opositores detenidos. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
Las denuncias sobre las precarias condiciones de reclusión en las que se encuentran los presos políticos en Venezuela no cesan y sus familiares permanentemente se pronuncian para revelar constantes atropellos que incluso ellos afrontan cuando les permiten visitarlos, pues para poder ingresar en ocasiones son sometidos a requisas en las que son desnudados y palpados en sus partes íntimas. La situación que atraviesa el parlamentario opositor Gilbert Caro, detenido desde el mes de diciembre, acusado de presunta conspiración contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, fue denunciada esta semana por su hermana J.D. Caro, quien aseguró que el legislador está siendo sometido a torturas.
Está debajo de una escalera, la cual acondicionaron para meterlo a él porque eso no es una celda. Gilbert no toma sol, está todo el día solo, es un espacio muy pequeño, tiene un colchón, el cual Ahí no puede ni siquiera arrodillarse para orar. No le dan agua. Pasa todo el día sin tomar agua porque me lo manifestó él. Tiene que gritar y llamar y gritar para que le puedan llevar algo.
En tanto, la legisladora Adriana Pichardo aseguró que el diputado Renzo Prieto, detenido desde marzo, se encuentra incomunicado y también desprovisto de alimentos, agua y luz solar. Además, cuestionó que ambos se encuentren en sedes de las Fuerzas de Acciones Especiales FAES, un cuerpo policial que la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, pidió disolver.
También ha perdido muchísimo peso y él además padeciendo de un tema en la columna que no ha habido manera de que sea atendido. En ambos casos no se les ha permitido juramentar a su defensa privada.
5 parlamentarios opositores y colaboradores de Guaidó se encuentran detenidos. El gobierno en disputa no se ha referido a las más recientes denuncias sobre torturas contra los legisladores. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la organización con sede en Nueva York, Human Rights Watch, le ha hecho un llamado al secretario general de la ONU para que de manera pública insista en que se le permita acceso al Programa Mundial de Alimentos a Venezuela para ayudar a las víctimas del COVID-19. Vamos con Carmen María Rodríguez.
En Venezuela y en medio del azote del COVID-19, los hospitales carecen de agua, de jabón, de desinfectantes en las clínicas y en los centros médicos designados para tratar a pacientes que padecen del coronavirus. Esto según un esfuerzo conjunto de la Organización de Derechos Humanos con sede en Nueva York, Human Rights Watch, el Centro de Salud Pública del Hospital Johns Hopkins de Baltimore, así como las delegaciones de Alemania y de la República Dominicana, quienes promovieron el evento virtual, un llamado a Venezuela para que permita que Naciones Unidas ayude a frenar la propagación del COVID-19. Durante el encuentro fue reflejado un llamado adicional en la voz de una funcionaria de Human Rights Watch, organización que requiere a la comunidad internacional presionar al gobierno de Nicolás Maduro.
The UN, US, the Lima Group and the European Union should press Venezuelan authorities to urgently let UN humanitarian workers provide sufficient aid.
Naciones Unidas, los Estados Unidos, el Grupo de Lima y la Unión Europea debieran presionar a las autoridades venezolanas para que permitan de inmediato que el personal humanitario de la ONU brinde asistencia suficiente y que colabore en la atención a la salud para impedir que la pandemia siga propagándose. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
De otra parte, México ya superó los 400.000 casos del COVID-19. Jorge Orellana tiene las declaraciones al respecto de las autoridades del país azteca.
México superó los 400.000 casos del nuevo coronavirus. Ya es el segundo país más afectado de América Latina en número de contagios y de muertes, por detrás de Brasil, que se acerca a los 2.5 millones de contagiados. El director general de Epidemiología de México, José Luis Alomía, dijo
que tenemos hasta la parte superior 444.098 son los casos estimados, pero acumulados desde que inició la epidemia en México.
Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López Gatell, dijo que es importante usar el cubrebocas.
Particularmente en los espacios, usen su cubrebocas, es una medida auxiliar que complementa al lavado de manos, agua y jabón preferentemente, al alcohol gel, complementa la sana distancia que es importantísima.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Pasamos a Honduras, donde este país continúa enfrentando el aumento de contagio del COVID-19 mientras intenta nuevas reaperturas para incentivar su economía. Desde Tegucigalpa amplía Óscar Ortiz.
Honduras reinicia la fase 1 de la reapertura económica en algunas regiones, específicamente en la capital Tegucigalpa y en San Pedro Sula, medida autorizada por el Consejo de Ministros, permitiendo que negocios y comercios que se vieron obligados a cerrar hace unas semanas, luego de estar en la fase 1, ahora puedan reabrir sus instalaciones con mayores medidas sanitarias. Los propietarios de negocios que abrieron nuevamente sus puertas mostraron su entusiasmo y esperan que los clientes vuelvan a las zonas comerciales para darles el movimiento que necesitan. Carlos Gutiérrez es uno de ellos y dijo a La Voz de América:
hemos recibido una gran lección con este virus y nosotros tenemos que estar preparados para continuar y seguir adelante, pues no quedarnos ahí de brazos cruzados, estar con sus medidas de seguridad, ¿verdad?, para los clientes y para uno mismo también.
Por otra parte, Cintia Palma llegó a la central de abastos para poder realizar sus compras y nos brindó su opinión.
Cuando tú vas a comprar, encuentras muchas personas que no usan la mascarilla, hasta que tú les dices tal vez que se pongan la mascarilla y ya se los ponen, y estoy hablando de vendedores y asimismo muchas personas de las que andan en las compras.
Mientras tanto, 14 de los 18 departamentos en Honduras continuarán en fase cero, es decir, no están autorizados para una reapertura. Las razones que dan las autoridades para tomar esta decisión es que los protocolos de bioseguridad o pilotajes no están definidos para responder a la emergencia sanitaria. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Entre tanto, familiares de nicaragüenses varados en Costa Rica exigen al gobierno de Daniel Ortega permitir su regreso al país. Desde Managua, informa Daliana Ocaña.
Nicaragüenses varados en la zona fronteriza de Nicaragua con Costa Rica esperan una resolución de su situación que hasta ahora es incierta. Kevin Antonio Valle es uno de los muchachos que se encuentra seriamente preocupados por el bienestar de su madre, Carla Patricia Valle, detenida desde hace 10 días en la frontera tras intentar regresar al país luego de perder su empleo por la pandemia. Él se presentó ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos para exigir que el gobierno facilite su retorno, ya que las pocas veces que ha logrado comunicarse con su mamá le ha relatado que ya no aguanta las precarias condiciones de la espera.
Porque no son ningún bicho raro para que los tengan ahí aguantando todo eso. Es inhumano que las personas que estén ahí estén soportando el estar aguantando sol, hambre, mal dormido, mojándose.
Por su parte, el defensor de derechos humanos Pablo Cuevas dijo que la información recibida de parte de los nicaragüenses varados en la frontera describe condiciones inhumanas.
Un ser humano, ni el peor ser humano, debería de estar pasando una situación tan terrible.
Sin embargo, el diputado sandinista Wilfredo Navarro contó a la Voz de América que el gobierno está garantizando el ingreso responsable de los nicaragüenses.
Y a nadie se le está negando la entrada. Lo que se están estableciendo son los parámetros necesarios que establecen los organismos de salud internacionales.
Pero mientras el gobierno no agilice el regreso de nicaragüenses al país, el Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil anunció la reapertura del aeropuerto Augusto César Sandino para activar la llegada de turistas extranjeros. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Son las 6:30, bienvenidos amigos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés, sala de redacción Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui, voz informativa Ricardo Espinosa, quien le dice bienvenidos. Hoy es jueves 30 de julio. Tenemos temperatura de 30 grados en Matanzas, poca nubosidad, la sensación térmica de 37 grados, vientos soplan a 24 kilómetros por hora. La crisis alimentaria continúa en la capital cubana, donde muchos ciudadanos no tienen acceso a moneda convertible para poder comprar en tiendas de divisas. Luis Guardia preparó el siguiente informe.
La capital cubana continúa a la saga, según los medios de prensa controlados por el Estado partido, que no hacen referencia a la incidencia de las aglomeraciones y colas en la proliferación de la pandemia.
Es decir, que en vez de una moneda, tenemos tres monedas. ¿A dónde vamos a parar con esta historia?
La puesta en marcha de las tiendas en monedas libremente convertibles ha acaparado la atención de las redes sociales, que informan al mundo la realidad que se vive en la mayor de las Antillas.
Si yo voy a la tienda esa y veo lo que yo necesito, el gabán, que me gusta, la carne de res que me gusta, no sé qué me va a por tirarle piedra al cristal, entonces mejor no voy.
Popular youtuber les prometió llevarlas a una de estas tiendas.
Vamos a entrar.
Y cumplió su promesa.
Aquí compramos tres asados molidos, que sería carne de res, sería cada uno 500 gramos, un kilo y medio de carne de res. Dabas una lata de atún, era, ¿no? Pudimos comprar tres, cuatro paquetes de espagueti, seis paquetes de albóndigas. Las albóndigas de allá eran de res igual. Vacuno, sí. Albóndigas de res.
La gran mayoría de la población cubana no tiene acceso a esta nueva modalidad de venta de productos básicos en moneda libremente convertible. El monto de esta factura fue de $54.20. Prácticamente el doble del salario promedio mensual del cubano de a pie. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y las autoridades cubanas multaron e impusieron una orden de alejamiento al periodista José Antonio Torres por visitar la vivienda del líder opositor de la UMPACU, José Daniel Ferrer, en Santiago de Cuba. Torres fue arrestado en la medianoche del martes y liberado 6 horas después con una multa de $100 por haber violado el perímetro de seguridad, según alegaron las autoridades. Torres dijo a Radio Martí que durante el interrogatorio al que fue sometido, rechazó con argumentos legales la advertencia hecha por los oficiales de no visitar la casa de José Daniel Ferrer y les dijo tajantemente que ellos no podían escoger sus amistades. Torres, ex corresponsal del diario Granma, fue sentenciado en 2011 a 14 años de prisión por supuesto espionaje tras un reportaje investigativo sobre los errores de inversión y planificación del acuerdo en la capital santiaguera. Fue puesto en libertad condicional 7 años después. Y la indiferencia de las autoridades cubanas ante los casos de feminicidios preocupa cada día más a organizaciones que impulsan la lucha contra estos crímenes. Ivette Pacheco informa.
La Red Femenina de Cuba advierte a través de un documento publicado este miércoles que el silencio oficial ante las agresiones a la mujer y la familia en la isla no significa que el problema no exista. Desde La Habana, Marta Adela Tamayo, integrante de esta organización no gubernamental, ofreció a Radio Martí detalles del mismo.
Bueno, hasta el momento lo colocamos en la página web de la Red Femenina de Cuba. Se ha estado compartiendo con la revista feminista La Tensa. Se estaba haciendo eco del comunicado. La idea es que también podamos hacerlo llegar a, por ejemplo, la Asamblea Nacional, a la Federación de Mujeres Cubanas, al CENESEX, al Centro Caranulfo Romero. Este tipo de violencia de género que existe adentro de la isla de Cuba y que con el confinamiento ha venido aumentando.
Las mujeres en Cuba necesitan ayuda, expresa el texto, que incluye además una lista con casos denunciados en las redes sociales. También afirma que los medios oficiales no reportan las denuncias por maltrato o violencia machista machista y tampoco las autoridades policiales hacen público el resultado de las presuntas investigaciones sobre las muertes.
Lo que nosotros colocamos son datos reales, porque ahí están las víctimas, los familiares que hablan de estos hechos. Y si sacamos la cuenta, pudiéramos decir que a una mujer por mes desde que el 2020 inició ha sido víctima de feminicidio.
Sobre el tema y la importancia de este documento, Sara Cuba, integrante de la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer, ofreció su opinión a Radio Martí desde la ciudad de Santa Clara.
Han muerto muchas mujeres debido a la inoperancia existente en el Estado cubano. Estamos dando a que sea tipificado el feminicidio dentro del Código Penal. No pienso que se elimine el feminicidio en Cuba, sino que por lo menos estemos respaldadas ante la ley.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y unas 18 horas estuvo detenida la periodista independiente Yadisley Rodríguez tras un allanamiento que agentes policiales llevaron a cabo el martes en su vivienda en la ciudad de Camagüey. Rodríguez, quien es reportera de la agencia independiente Palenque Visión, dijo a Radio Martí que todo sucedió después de que el director de ese grupo audiovisual, el opositor Rolando Rodríguez Lobaina, visitara su casa.
Rolando es el director de la agencia audiovisual Palenque Visión. Estuvo aquí antier por la noche y él tuvo 15 minutos, pero parece que traía algunas colitas. Y como a las 10 y pico de la noche, 11 de la noche, me hicieron un allanamiento aquí en la casa. Una laptop, un teléfono con la línea que era de mi esposo y el teléfono mío, que sí, eso sí lo rompí. Una memoria y una micro CD. Estuvo casi 18 horas arrestado. Seguí en los calabozos de operación. En la calle Garrido, operación, la seguridad del Estado aquí de Camagüey. Todo el tiempo fue preguntándome que uno estaba Rolando, que ellos sabían que yo andaba con él, que dónde estaba él, que ellos sabían lo que yo estaba haciendo, que no iban a permitir nada aquí, que me iban a meter presa a mí, me iban a quitar los niños. Eso todo el tiempo no son eso. Ellos estaban buscando como que algo, como que Rolando me había traído algo y buscaban donde quieran, los pozuelos, no sé. Buscando a ver qué me había traído él. Eso fue como a las 11 y pico de la noche y estuve como hasta las 2 y pico o 3 de la tarde del otro día.
Y Guillermo Fariñas Hernández, Premio Sájarov, coordinador general del Foro Antitotalitario Unido FANTU, explica algunas de las recientes estrategias también de la seguridad del Estado para contrarrestar las actividades de su organización en la isla.
Es que nosotros hemos dado la orientación como Consejo Nacional de que nuestro trabajo unido a la coalición unitaria Compromiso Democrático es que la situación es hacer trabajo de proxenetismo y en las colas donde está el cubano hambriado y donde está el cubano que está siendo totalmente desconsiderado por el gobierno, la Junta Militar que gobierna Cuba o desgobierna Cuba. Y ellos parece que se percatan de que lo que estamos es tratando de exacerbar los ánimos por la mala gestión económica y política que ha hecho el castrismo durante 61 años. Y hay una ofensiva clara contra la organización. Yo creo que ese es el objetivo porque nos hemos dado cuenta que también están amenazando altos cargos. O sea, un teniente coronel en una provincia es el jefe de la contrainteligencia en la provincia y directamente habla con el ministro. Por lo tanto, vemos que ellos tienen miedo por el trabajo de proxenetismo social y político que estamos haciendo dentro de nuestros compatriotas.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fue embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Como les he venido anunciando desde el pasado año, la llegada de un nuevo periodo especial era inevitable, porque los dirigentes de ese manicomio que es la Cuba actual no conciben que alguien gane un poco más de dinero y que no dependa del gobierno. Hay que mantener el control absoluto de todas las actividades de la nación para que ningún ciudadano pueda, por su iniciativa espontánea e individual, lograr sobresalir en cualquier esfera de la vida. Actualmente, la más importante es la producción de alimentos. La dictadura es incapaz de poder ofrecer al pueblo los productos básicos para que los cubanos de a pie puedan tener la tranquilidad de que mañana habrá algo de comer en sus mesas. Todos los días hay una prueba del fracaso del modelo comunista. La producción del gobierno no consigue alimentar la población. Nada tiene que ver la producción de viandas con el embargo norteamericano. Fidel Castro, en uno de sus arrebatos en la Plaza de la Revolución, dijo que si había que comer malanga, comeríamos malanga. Y yo pregunto, ¿y dónde están esas malangas? ¿Y dónde está el boniato, la yuca, las calabazas, los platos? plátanos. Hace unas semanas le confiscaron a un campesino 31 mil libras de plátano. A otro, más de 100 toneladas de ajo. En Ciego de Ávila, 180 sacos de cebolla blanca y 1000 ristras de cebolla morada. Esto es una demostración de que solo la actividad privada puede producir alimentos en grandes cantidades. Pero los capataces de esa revolución fracasada insisten en la economía centralizada.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Son las 6:41, tenemos 31 grados Celsius en Santi Espíritus, poca nubosidad, vientos a 21 kilómetros por hora. En Noticias de América Latina, en su testimonio ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, habló de Venezuela. También habló de China, entre otros temas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, le preguntó al secretario de Estado sobre la posibilidad de un diálogo con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, a lo que Pompeo contestó absolutamente no. Él dice que la política es negociar nada más que la partida del gobierno de Maduro de ese país. Por su parte, el senador Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, criticó la gestión de la administración hacia Venezuela, mencionando que aunque hay apoyo bipartidista para la política hacia el régimen, el enfoque ha dejado a millones de venezolanos sufriendo y que la administración Trump ni siquiera apoya a los venezolanos exiliados en Estados Unidos. A preguntas sobre China, Pompeo dijo que la situación está cambiando en los tratos de Estados Unidos con China y dijo que hay apoyo internacional para las políticas estadounidenses, incluyendo el aumento de las maniobras marítimas en el Mar del Sur de China. Además, calificó al Partido Comunista Chino como la amenaza central de nuestro tiempo, añadiendo que Estados Unidos había ordenado el cierre del consulado chino en Houston porque era una guarida de espías. Pompeo estaba testificando en la audiencia del Comité de Relaciones Exteriores por primera vez en 15 meses, discutiendo la solicitud de presupuesto anual del Departamento de Estado. La administración Trump ha intentado recortar el presupuesto del departamento, pero esto ha sido rechazado por el Congreso todos los años. Los legisladores demócratas dijeron en la audiencia que tampoco apoyarían fuertes recortes este año. Para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Seguimos hablando de Venezuela, ya que la crisis en el sistema de salud de ese país fue abordada también en un evento de la organización Human Rights Watch. Desde Nueva York, amplía Carmen María Rodríguez.
El sistema de salud de Venezuela, su infraestructura en decadencia desde hace décadas, enfrenta escasez en medicina y suministros médicos, así como la aguda escasez de agua, mientras que Venezuela no tiene la capacidad para evitar la propagación del COVID-19 o atender a pacientes del coronavirus, tal como lo refleja un evento conjunto de las misiones de Alemania y de la República Dominicana en la ONU, el Centro de Salud Pública del Hospital Johns Hopkins y la organización Human Rights Watch. Al evento virtual fue invitada la licenciada Selene Soto, abogada para la organización Women's Link Worldwide. Durante su ponencia, Selene Soto se refirió al centro médico Maternidad Concepción Palacios, que hoy en día funciona a mitad de su capacidad. No hay servicio de agua y se carece de suficiente sangre para realizar transfusiones. Así enfrenta hoy la maternidad una mujer en el centro médico Maternidad Concepción Palacios en Caracas, según la licenciada Selene Soto.
Last year, the main elevator in the hospital was broken, so women in labor either had to use the stairs or the elevator designated for medical disposals and garbage. In less than 6 months, 265 newborn babies died in the hospital, and in 4 months, 15 women died in the hospital in these conditions.
En el 2019, el ascensor principal del hospital se rompió y la parturienta, para acceder al hospital, o subía por las escaleras o tomaba el elevador de desechos médicos y de basura. En menos de 6 meses murieron en el hospital 265 bebés recién nacidos y en 4 meses 15 mujeres perecieron en el hospital. Según Selene Soto, la situación médica a través de Venezuela sitúa al país en condiciones similares al siglo XIX, y el médico que reclame por la escasez y falta de salubridad enfrenta represalias. Human Rights Watch empleó el evento para hacerle un llamado al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para que públicamente insista en que se permita el ingreso inmediato a Venezuela al Programa Mundial de Alimentos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
De otra parte, Costa Rica ha anunciado que admitirá de regreso a los nicaragüenses varados en la frontera entre los dos países. Desde San José, informa Armando Gómez.
Joshua Wong, Alvin Jung y otros 10 candidatos opositores han sido vetados por la Comisión Electoral para los comicios legislativos del próximo 6 de septiembre. A Guam, como otros candidatos pro democracia, se les pidió a principios de semana que aclarasen su posición política mientras se revisaban sus candidaturas. Dennis Walk, del Partido Cívico, dijo que este es el resultado de la implacable opresión que está iniciando este régimen.
Not only just to take away the basic fundamental rights and freedom.
Lo hacen para quitar los derechos y libertades fundamentales o básicos que una vez gozó todo el pueblo de Hong Kong bajo la ley básica. Tratan de impulsar el miedo y la opresión en nuestros corazones. Según el Ejecutivo de Hong Kong, las descalificaciones de estos 12 candidatos se deben a que no han cumplido con su deber de presentar una declaración firmada en la que se comprometen a proteger la ley básica, la mini constitución local y a jurar lealtad a la República Popular China. Alan Lum, presidente del Partido Cívico, declaraba:
After this very naked attempt to weed out any dissenting voice.
Después de este intento muy claro de eliminar cualquier voz disidente del Consejo Legislativo, no tenemos la ilusión de que el Gobierno Popular Central y el Gobierno de la RAE de Hong Kong cumplirían sus promesas bajo la Declaración Conjunta Sino-Británica y la Ley Básica, destacó.
And the Hong Kong SAR government.
Funcionarios de la Comisión Electoral dijeron que todavía revisan la validez de otras candidaturas, por lo que el número de opositores excluidos podría aumentar próximamente. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
De otra parte, el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, afirmó este jueves en Twitter que la escandalosa descalificación de 12 candidatos pro democracia para las elecciones legislativas de Hong Kong, a celebrarse en septiembre, demuestra la determinación del Partido Comunista Chino de rehacer la ciudad a su imagen. Las autoridades hongkonesas dieron y dijeron que 12 candidatos que fueron descalificados, entre ellos el líder Joshua Wong, no respetaron la constitución de la ciudad ni prometieron lealtad a Hong Kong y Pekín. Esto supone un revés para el bando pro-democracia que aspiraba a lograr la mayoría en la legislatura hongkonesa de este año. El senador Marco Rubio tuiteó que el gobierno estadounidense debe usar las herramientas que el Congreso le ha dado para hacer retroceder y responsabilizar a las autoridades de Hong Kong. Yanela Lucía Reyes, residente en Santi Espíritus, en entrevista con Tomás Cardoso, reseña la delicada situación epidemiológica en la ciudad en nuestra noticia en perspectiva.
Es más de lo mismo, la prensa oficial, como siempre, ellos para todo tienen las medidas de precaución, todo está bien, pero no es así. Mire, Aquí en la provincia de Santo Espíritu están aumentando mucho los casos de dengue. Por ejemplo, en mi caso, yo llevo más de 2 meses que no me hacen la pesquisa y no fumigan. O sea, aquí los lunes en mi barrio deben de fumigar los lunes y lo que es en mi casa no se fumiga. Ahora le explico el porqué. Días atrás, más o menos sobre el 16, sobre las 11 de la mañana, yo fui visitada por un supervisor de vigilancia y lucha antivectorial y un supuesto médico, porque digo supuesto médico porque no traían nasabuco, vinieron a hacerme las visitas sin nasabuco. Entonces ellos me dijeron que la casa que colinda con la mía se encontraba un foco de mosquito Aedes aegypti, lo cual debían revisar la mía para saber si también se encontraba el foco. Al no encontrar nada, ellos me dijeron que debían de entregar la dirección sobre el foco para que entonces viniera la fumigación para poder ir higienizando la vivienda. Es un tema muy preocupador, Tomás, porque en realidad no han venido a fumigar. Son tantos los días que estamos esperando y no vienen a fumigar y entonces no se higieniza. Prácticamente es una casa que colinda con un círculo infantil. Todavía ni se encuentran niños porque las madres trabajan y entonces hay niños ahí y hay un foco de Aedes aegypti. Entonces yo fui y fui a quejarme con estos supuestos jefes de infección de la lucha antivectorial y les dije mi problema, todo lo que estaba ocurriendo en mi casa, y ellos me dijeron que no, que ellos no me podían fumigar en mi casa porque ellos estaban autorizados a dejar la mía sin fumigar porque la seguridad del Estado los visitó y les dijo que no podían fumigar mi casa, porque según yo era una contrarrevolucionaria por estar manifestándome y expresándome y haciendo denuncias por emisoras que son enemigas aquí a nuestro país y son subversivas. Tenemos muchos problemas porque ahora con estas aguas y con los salideros que hay en las calles, siguen los charquitos ahí llenitos de agua y nadie se preocupa por limpiarlos. Y entonces, así no se fumiga, no se pesquisa, no se recoge basura. Así seguimos. Entonces, pero lo más preocupante también sobre el tema es que, bueno, desgraciadamente, tenemos ahora un caso por aquí posible de dengue, pero que ellos tienen miedo a ingresarse. Porque según dicen ellos, que están llevándolos a lugares donde no hay condiciones de agua, de alimentos, y son lugares muy críticos para ellos estar ingresados, que es mejor entonces callarlo y estar ahí en la casa. Entonces, no se están haciendo nada prácticamente. Ellos están diciendo que están preocupados con el lío del dengue, pero no es así. Yo lo desmiento, porque aquí tenemos problemas de dengue y ellos no hacen nada al respecto.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 6:52, tiempo de hablar de musicoterapia, el tema de nuestra doctora Marixa Fuentes en su segmento de salud.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Y en estos días estoy compartiendo con usted unos fragmentos de este libro que lo ha escrito una cubana, que se llama Lina Rubí. Y el libro se llama Arroz y Frijoles para el Alma. Me encanta el título del libro. Y hay un capítulo que dice acerca de la musicoterapia y sus beneficios. Y es que la música nos acompaña siempre, comenzando por la alarma del reloj en la mañana, en el trabajo, la escuela, el cine, la radio, la televisión. La música está en todas partes. No estamos continuamente alertas a ella, pero vivimos bajo sus efectos. La música nos ha asistido desde nuestros orígenes y forma parte de nuestra identidad. Como seres humanos, tenemos musicalidad natural. La música ha estado presente en la cultura de casi todas las sociedades humanas, por lo cual es reverenciada como el auténtico lenguaje universal. Desde tiempos ancestrales, la música se ha utilizado como terapia para la sanación física y espiritual. Civilizaciones antiguas reconocieron su uso terapéutico de forma significativa. Sumerios, egipcios, romanos y chinos sustentaron algunos de sus fundamentos médicos en la práctica melódica para tratar ciertos tipos de enfermedades normalmente relacionadas con anomalías psíquicas. Pitágoras dijo que la música sanaba el insomnio. Platón, que era obligada junto con la gimnasia para formar al hombre perfecto. Y Aristóteles especuló sobre la música que se oía en el universo producida por el movimiento de los planetas, la llamó música de las esferas. Y quiero compartir con usted este término que se llama musicoterapia, que hace alusión a la terapia a través de la música y su finalidad es desarrollar potenciales o restaurar funciones en el ser humano. La musicoterapia constituye una aplicación funcional de la música con fines terapéuticos y su esencia es nada más y nada menos que a través del sonido una completa circulación energética en esa persona que la está recibiendo. Está demostrado que a nivel cognitivo mejora la orientación, la capacidad de atención y la concentración. Los adolescentes, por ejemplo, que sufren depresión a través de la musicoterapia, les disminuye significativamente los niveles de cortisol. Recordemos que hemos hablado de este tema en otras ocasiones, que el cortisol es la hormona que se ocupa, ella tan simpática, de elevar nuestros niveles de estrés y viceversa. Cuando hay mucho estrés, pues se elevan los niveles de cortisol. Esto es importante que lo tenga en cuenta. A nivel físico, la musicoterapia ayuda al mantenimiento de la movilidad de las articulaciones y la relajación. Y a nivel socioemocional, aumenta las interacciones sociales, ya que a través de la música se mejoran las relaciones con nuestro entorno, impulsando la creación y acentuación de los vínculos afectivos. Interesante, ¿verdad? Hay que practicar musicoterapia para sentir paz. Éxitos bendecidos. Seguimos mañana.
A las 6:55, quieto, en primera llegaron los deportes con Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard, por una presentación, por esa presentación tan bonita. Los Phillies de Filadelfia anunciaron hoy que dos funcionarios del equipo, incluyendo un coach, han dado positivo al coronavirus. No estamos hablando de peloteros, ni jugadores, ni el manager, nada por el estilo. Dos funcionarios, incluyendo un coach, dieron positivo, pero por eso el béisbol de las Grandes Ligas decidió suspender el doble juego que se iba a jugar este fin de semana entre los Phillies de Filadelfia y los Azulejos de Toronto. La serie de 3 partidos está suspendida por ahora. Así que, pero todavía los Marlins siguen siendo el único club de todo el béisbol de las Grandes Ligas con peloteros, o sea, atletas, que han dado positivo al coronavirus. Hubo un triple play anoche. Los Cachorros de Chicago concretaron su primer triple play desde 1997 en una jugada que fue un poquito polémica. Vamos a hablar de eso más tarde en Al Duro y Sin Guantes. Chris Bryant recogió la pelota que casi choca contra el suelo. Luego pisó la tercera base, un out, tiró a primera, 2 de 3 outs. Y después del partido dijo que él no se acuerda si la pelota tocó suelo o no. Su equipo, los Cachorritos, aún así perdieron contra los Rojos de Cincinnati 12-7. Anoche, el partido que más cubanos vio en el béisbol de las Grandes Ligas, los Medias Blancas de Chicago, con 4 cubanos en su alineación, derrotaron a los Indios de Cleveland 4-0. Joan Moncada, oficialmente de 3-0, pero gracias a un boleto negociado, anotó carrera, batea 333. José Pito Abreu, una carrera anotada también, oficialmente de 3-0. Yasmani Grandal impulsó carrera con un fly de sacrificio. Y Luis Robert Moirán, con 2 carreras impulsadas, está bateando 348. Y en este partido, Robert fue el jugador más valioso del encuentro. El Campeonato Mundial de Fórmula 1 continúa este fin de semana en Silverstone, en el circuito de Silverstone, Reino Unido, con la carrera del Rolex allá en Inglaterra. Va a ser la 4ª competencia del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Es más, vamos a tener 2 competencias consecutivas en Inglaterra, el 2 de agosto y el 9 de agosto. Lewis Hamilton, por ahora, está al frente de la competencia general con 63 puntos, Valtteri Bottas, el finlandés, 58, Max Verstappen con 33. En las constructoras, la Mercedes de primera con 120 puntos, Red Bull de segunda con 55, McLaren tiene 40, la Ferrari con solamente 27. Y bueno, la FIFA en problemas otra vez, nuevo escándalo de la FIFA, abren investigación penal al presidente, el nuevo contratiempo para Gianni Infantino con las sospechas de corrupción por sus encuentros informales en el 2016 y 2017 con el jefe de la Fiscalía Federal Suiza de Fondo. El presidente de la FIFA es objeto de ahora en adelante, comenzando hoy, de una apertura de un proceso penal en su contra. Así que la FIFA solamente escándalos, llevamos que 8 años consecutivos, un escándalo tras otro a nivel más alto de la Federación Internacional de Fútbol. Bueno, estábamos contándoles que son más de 42 los peloteros de sangre cubana en el béisbol de las Grandes Ligas. incluyendo 32 nacidos en la isla. Hasta aquí los deportes, nos vemos en 4 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Termina esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el estudio Astu, ingeniero Danilo Fuentes Cortés. En la sala de redacción, Ivette Pacheco y Doride Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Patricia Martínez. Edición, Jorge Jauregui. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Les invitamos para que nos acompañe nuevamente.